Bueno, hola muchachos, de todos les mando un saludo y cordial abrazo, sentido. Quiero iniciar lo que he denominado soliloquios sociofilosóficos con una serie de grabaciones de registros sonoros sobre mis lecturas del Capital. He decidido llamarlos soliloquios porque refieren al ejercicio del pensar en cuanto a un diálogo consigo mismo, forma en que definiera Platón el pensar en alguno de sus diálogos, y sociofilosóficos por el sentido semántico de los términos, vocablo socio del latín, que puede referir a la idea de compañero o amistad, amigos, parcería, y filos y sofía, que refieren a una relación filial, una relación también amorosa en ese sentido, digamos, de acercamiento espiritual hacia, digamos, una determinada finalidad del deseo, impulsado por el deseo, y sofía, considerada, digamos, como un vocablo que refiere a la sabiduría, al saber, al conocimiento, la búsqueda incansable del conocimiento. Entonces es como una especie de vocablo que refiere tanto a un saber del pensar, que es no solamente sobre el pensar mismo y el mundo o el ser, sino que es también un saber sobre la relación que tenemos con los otros que piensa, es decir, como un saber social, o como propiamente una crítica de la sociedad, la procura por medio del pensar de unas formas verdaderamente humanas de vida. Por eso se inicia con la lectura del Capital. Entonces, esta serie de soliloquios, de pensamientos, de lecturas que vengo realizando, son propiamente una manera de esclarecimiento de mis lecturas, de las ideas que estoy teniendo sobre las lecturas filosóficas y sociológicas que estoy adelantando, como también, digamos, una manera de relacionarme con la experiencia del saber que ustedes están adelantando en el grupo. En tanto, el discurso es, digamos, un devenir individualidad que se conoce por medio del reflejo de sí mismo. El reflejo de sí mismo que se ve atravesado por lo que dice, pero que se encuentra con el otro en la finalidad del discurso, que sería, digamos, el compartimiento de una experiencia del saber en conjunto, aunque distantes. Entonces, bueno, la manera en que voy a realizar las lecturas inicialmente, digamos, no va a tener tanto un carácter descriptivo como un carácter analítico, ¿cierto? Porque yo pienso centrarme inicialmente en el capítulo 5 y en el capítulo 4 del Capital, entendiendo el fenómeno del precio. Quiero, digamos, darle una otra presentación al raciocinal del Capital, no a partir del fenómeno de la mercancía, ni tampoco a partir del fenómeno de la plusvalía, o el fenómeno de la producción, o el fenómeno del trabajo vivo, sino propiamente a través del fenómeno del precio. Y a través del precio, como síntesis de múltiples determinaciones que manifiestan lo que sería la determinación esencial en el modo de producción capitalista, yo quiero, digamos, extender las determinaciones que configuran el objeto en cuestión, o la crítica en cuestión. Entonces, digamos que devendría una especie de crítica marxista de los precios, o lectura marxista sobre el fenómeno de los precios. Eso o mejor dicho, con la metodología que va a ser, digamos, la lectura desmenuzada de esos dos capítulos, pero también, digamos, con referencias hacia el tomo 1 en otros pasajes anteriores y posteriores, así como el tomo 2 o el tomo 3, de la misma manera que otra serie de conjunto de las obras de Marx, que no necesariamente tiene que ser cronológico, una presentación cronológica, sino que aparecerán, digamos, como imágenes o determinaciones propiamente hablando del movimiento del fenómeno, ¿cierto? Que alrededor de la obra de Marx fue, digamos, elaborando y teniendo como momento expositivo la obra del Capital, ¿cierto? Entonces podríamos ver saltos, pensamientos, y entraríamos, digamos, en un debate sobre las lecturas que se han hecho alrededor del Capital, las afirmaciones que se hacen alrededor de este texto, como rupturas en el pensamiento de Marx, continuidades, ¿cierto? Referencias a otros pensadores, influencias, bueno, etc. Yo me centraré entonces en ese análisis de lo que sería, digamos, lectura de Marx a través del fenómeno de los precios, también por otra determinante, digamos, de carácter político y epistemológico, que es el debate que iniciaron la escuela económica denominada los neoclásicos en todas sus variantes, con relación, digamos, a la teoría del valor de Marx, ¿cierto? Como valor trabajo o la teoría de objetiva del valor, contrapuesta a su posición sobre la teoría subjetiva del valor, una especie de reelaboración y configuración de la ciencia económica, y como también una reelaboración y reconfiguración de lo que sería el modo de producción capitalista, ¿cierto? Entonces digamos que es un debate que sería el preludio de lo que hoy conocemos como fundamento teórico, filosófico e ideológico, pues, del neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, en ese debate sobre los precios con la escuela neoclásica, van a aparecer, digamos, otro tipo de debates en alguna serie, digamos, de estos soliloquios. Digamos, debates que tienen que ver con la teoría del Estado, entonces, con la teoría sobre la nación, sobre el tema de la dependencia, el tema de América Latina. Entonces, es una lectura que propiamente muestra mi propio devenir, digamos, comprensivo sobre el tema. Y pues también irá manifestando, digamos, algunas limitaciones y algunas, pues, fortalezas que yo en este proceso, digamos, formativo he venido teniendo. Espero que estos soliloquios puedan servir de ayuda también para el grupo que anda haciendo las lecturas, aportar en algo, y bueno, para quien también me esté escuchando. Bueno, digamos que partamos de una pregunta entonces en esta lectura que vamos a hacer del pensamiento de Marx, del pensamiento crítico de Marx alrededor de su análisis en el Capital. ¿Qué son los precios? Los economistas actuales, en muchas de las facultades más tradicionales y más afines al pensamiento, digamos, de la manera en que se están desarrollando, digamos, las políticas económicas a nivel mundial, es decir, afines al neoliberalismo, la economía que refleja en el pensar, aquí, digamos, estamos centrando ya en la relación entre ideología y ciencia, pero de manera rápida, digamos que la economía que actualmente se enseña en las facultades de economía y de ciencias, pues, económicas y políticas y administrativas contables en la mayoría de las facultades del mundo, la visión canónica parte de la visión de la ciencia económica como una ciencia exacta, ¿cierto? Y tiene como uno de sus ejes fundamentales precisamente la pregunta por los precios. Estos economistas definen el precio como la manifestación de las alternativas, de las múltiples alternativas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, el precio manifestaría el grado en que una determinada persona tiene, digamos, un conjunto de posibilidades de ser en una esfera, digamos, de interacción con los otros, ¿cierto? Entonces, en la medida que existan los precios, habrá mayor posibilidad de que las personas se desenvuelvan, ¿cierto? Habrá mayor acciones o, digamos, conjunto de elementos que permiten el desarrollo individual. Eso inmediatamente daría en considerar que el mercado, como el establecimiento y la puesta en escena de los precios, sea el elemento esencial para el desarrollo de la vida humana, ¿cierto? Como libertad, o sea, o que permita la mayor conjunto de posibilidades. Digamos que así inicia uno de los clásicos de este pensamiento y que enuncia un eje de crítica al pensamiento económico de Marx, o lo que él denomina pensamiento económico marxista, pensamiento crítico, a partir del análisis que Marx tiene, pues, de los precios. En ese sentido, es que va dirigida, digamos, la lectura como una búsqueda de respuesta a la crítica de las contradicciones no resueltas del sistema económico marxista realizada por Egon von Baber. Para von Baber, estas contradicciones no resueltas en Marx, precisamente, bueno, para un Bauer, sustentado en su maestro Karl Menger, y pues en toda esta serie de reflexiones a partir de lo que se denominó pues la ley marginalista del valor, que tiene pues toda una tradición que vamos a ir más adelante, digamos, desenvolviendo, sustentó la idea de que todas estas contradicciones no resueltas manifiestan, digamos, el hecho de que Marx tuvo un afán dialéctico y entendido dialéctico es como configuración de sofismas, de ideas fantasiosas sobre los hechos reales, tendría precisamente ese desfase entre las formulaciones sobre la teoría del valor y propiamente la ley del valor y lo que se denomina como la tasa promedio de rentabilidad. Entonces esta incongruencia entre estas dos formulaciones teóricas mostrarían que el conjunto general del sistema de la interpretación del capital de que hace Carlos Marx estaría, digamos, incongruente con relación a los hechos efectivos, ¿cierto? Y así los califica von Bauer como una especie de salida lógica antinatural, o que refiere a interpretaciones antinaturales sobre el origen pues, de los precios. Bueno, esta serie de consideraciones que hace von Bauer están determinadas porque, digamos, 2 años antes de la publicación de este pequeño artículo, Engels estaba recién, digamos, salido a publicación el tomo 3 del Capital, que precisamente estaría destinado a la explicación de la plusvalía. Digamos, von Bauer antes había considerado, digamos, ese eje como de crítica, ¿cierto? 12 años atrás, en su texto pues, más clásico, más extenso, que sería Capital e Interés, de 1884. Y en este artículo de las contradicciones no resueltas del 96, de 1896, 2 años posterior a la publicación del tercer tomo del Capital, von Bauer se dedica, digamos, a sintetizar y a ejercer, digamos, más incisivamente una crítica al tema de la teoría de la ley del valor y el tema de la tasa de rentabilidad del capital, ¿cierto? Como eje para la crítica a la teoría del valor de Marx, que para mi lectura se expresa a través de la discusión sobre los precios. En microeconomía, que fue, digamos, el área inaugurada por este tipo de autores, en economía, se define, digamos, la microeconomía como un análisis estrictamente de los precios, digamos, la economía en general como una reflexión alrededor de los precios. Entonces, es a partir de esta problemática que aparece, digamos, el eje teórico del pensamiento neoliberal, que es hegemónico actualmente, y se fundamenta, digamos, la revitalización del pensamiento de Marx ahorita, 200 años de su nacimiento. Se revitaliza su proyecto filosófico y se revitaliza, digamos, su análisis en el capital como un conjunto general de una teoría, digamos, unitaria, elaborada, digamos, a través de reflexiones concretas de lo humano, del carácter histórico del humano y de la importancia del fenómeno, digamos, de la sociabilidad. Entonces, el tema de los precios en Marx va a ser muy importante porque la pregunta por cuánto valen las cosas, digamos, aparentemente tan básica y tan transparente, va a manifestar precisamente el ejercicio de la sociedad capitalista como una sociedad de explotación del trabajo. Entonces, mire la relación que se establece y por qué el eje de la crítica neoliberal o neoclásica a la teoría de los precios en Marx, ¿cierto? Como fundamento de una especie de falla en la teoría de los precios en Marx. ¿En qué sentido? En que los precios solamente van a ser posible, hemos dicho, solamente va a ser posible eso tan cotidiano como que salgamos y compremos algo en el mercado y que ese objeto o ese servicio o ese elemento de satisfacción, esa mercancía, tenga un determinado número de valor o un número que manifieste una magnitud de valor que yo pago con una cantidad de dinero que sería el equivalente a esa magnitud de valor, va a manifestar, digamos, como una especie de apariencia de inocencia, de acto completamente, digamos, superfluo o sin ningún tipo de trascendentalidad, se va a manifestar la explotación. Entonces, eso va a ser un elemento muy interesante en estas lecturas, en estas ideas que estoy teniendo yo con relación a esta crítica hecha por los neoclásicos y particularmente por von Bauer, porque es precisamente a través del precio donde, digamos, podríamos llegar a un mayor difusión de la crítica que realiza Marx en el Capital, ¿cierto? Aparentemente la mercancía y la manera en que se expone el capítulo 1 va a tener demasiada atracción para que, digamos, las personas en la cotidianidad se enfrentan mucho más, digamos, directamente con el fenómeno de los precios, ¿cierto? Y ya a través del fenómeno de los precios, pues obviamente nos vamos a enfrentar al conjunto general del capitalismo y en ese sentido, pues el fenómeno de la mercancía. Pero me gustaría centrarme como en eso. Entonces, como que en esta primera soliloquio, lo único que está viendo es como el plan de que voy a realizar de lectura, que va a estar centrado precisamente, pues, en ese fenómeno de los precios como la manifestación concreta bajo su ropaje ideal de la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano, en la forma de civilización occidental capitalista, ¿cierto? Bueno.